Buenas, buenas. Aquí estoy con Isabel Gómez, con Isolda, con Betsabé. Estamos algunas del grupo astral y también está Estrellita, que nos ilumina en el camino tan difícil de entender nuestro deseo. Y nos estamos reuniendo porque queremos conversar de un tema que yo les he estado mencionando muchísimo por redes, que es que si lo, para mí, esta es una perspectiva mía, si lo empezamos a ver un poco en la cultura pop, que empezamos a ver series y películas que están mostrando otros lados del amor, que finalmente ya no todo es la misma vía a conseguir la pareja o la misma vía a el happily ever after, ¿no? El final feliz. Finalmente otras puertas se están abriendo. Y también quiero decir que esto es mucho, quizá, de lo que vemos en América, tanto Norteamérica como Latinoamérica. Porque desde siempre el cine argentino, el cine francés, nos ha mostrado muchísimas caras del amor. O sea, hay películas de los 70, como La Felicidad, una película que se llama La Felicidad, donde se exponía de una manera muy abierta esto de que hay un deseo que nos llama a otras personas y que a veces el amor se da, como dice, por chance, como dijeron, por chance. También, por ejemplo, Amor después del mediodía, otra película francesa de Eric Bonner, nos muestra cómo se tiene el deseo, no siempre se actúa sobre ello. Pero lo que quiero decir es que lo que vamos a discutir acá, yo me estoy refiriendo mucho a la perspectiva que tenemos en este lado del mundo. Que quede claro que en otros lados del mundo siempre se ha tenido otra relación con el deseo. Pero igual, estamos en el Libra, estamos teniendo muchas alineaciones en ese signo y el año que viene Venus va a ser la regente del Nodo Norte. Yo creo que esto, en vez de ser algo cultural de un lado del mundo, va a empezar a ser algo más como abramos la mente, Mercurio retrógrado en Libra, abramos la mente a que hay miles de tonos grises y no solamente un blanco y negro, de la manera como lo vive uno no lo vive otro, y que hay muchos aspectos de la relación que se siguen negociando en el tiempo. En eso queremos discutir una serie que estamos viendo todos acá, que se llama Escenas de un matrimonio, que es un remake. Ya esta serie fue hecha en los 70, causando un gran revuelo, la acaban de sacar aquí en Estados Unidos, y ahora, bueno, ha cambiado algo, que en la primera serie, en la original, era el hombre el que movía toda la situación, y en esta que está en este momento es la mujer la que mueve toda la situación. Ya dando toda esta introducción, como yo hablo mucho, quiero pasarle el mensaje de los controles a las otras personas que están aquí para que, no sé, nos cuenten, me cuenten qué piensan de esto y que Isolda nos cuente desde el lado psicoanalítico, tanto de la serie como lo que ella ve en consulta, cosas que hemos visto que han cambiado.
En relación con el amor, Mía.
Sí, con el amor, pero más que todo con las relaciones, Isolda, porque yo lo escucho mucho en consulta. Mm. Y es como todo es a conseguir a la persona, ¿sabes? Como si todo fuera la vía a conseguir a alguien, como si una vez que consigas a la persona no pasa más nada, y es mentira. Pasa de todo. O, por ejemplo, que hay acuerdos, incluso no solamente en relaciones de amor. Hay personas que tienen acuerdos con sus hijos y le dicen a sus hijos, te acuestas a las 8 de la noche. Y ese acuerdo se puede renegociar. Entonces, me parece como muy, me llama la atención que cuando yo hablo de renegociar contratos en relaciones, las personas me preguntan, ¿de qué hablas?
Mm. Es muy lindo como lo propones, porque, por ejemplo, para el psicoanálisis, que fue algo que la otra vez discutí en un espacio también de mi astral, una de las cosas que se propone es que no se trata de estándares, sino de principios. Entonces, cuando tú dices, bueno, uno puede revisar el contrato, sí, uno revisa... Los principios están sujetos a revisión y las relaciones cambian y evolucionan porque uno como ser humano cambia y evoluciona y hay otros intereses y hay otras necesidades. Y creo que hay una problemática importante en que la gente se... ¿Sabes cómo uno actualiza el teléfono? Uh-huh. La update. Bueno, en actualizar un poco el momento singular de cada uno y en consecuencia el momento de la relación. Está muy lindo como tú lo propones, porque no solamente en las relaciones de pareja, en las relaciones intrafamiliares también hay un poco de esto. En esta serie que nombrabas, Sense of a Marriage, las escenas de matrimonio, se plantea muy crudamente, desde el primer capítulo me parece, cómo estos personajes se pudieron encontrar en algún momento de su vida, pero hay un gran desencuentro que no terminan de aprender, de ponerlo sobre el tapete, ni de hablarlo tampoco. Cualquiera de los dos personajes centrales, al menos, se ven cada uno tratando de resolver los problemas singulares que tienen de identidad, de vida, de existencia, pero es muy difícil para ellos realmente ponerlos en palabras y ponerlo al servicio de la relación. En la consulta, en mi consulta privada, una de las cosas que surge más a menudo entre las parejas es la dificultad de hablar, por ejemplo, de su sexualidad, de cómo hay cosas que cambian también en la sexualidad, no porque sea más, menos, no es un problema cuantitativo, es más bien un problema a nivel de la experiencia de la sexualidad y cómo uno puede relacionarse con su propio cuerpo y con el cuerpo del otro. Pero lo que me gustaría como subrayar es esta cuestión de la posibilidad de revisar ciertos principios, ciertas guías o ciertos parámetros de nuestra acción, de nuestra experiencia, inclusive los contratos, Mía, como tú lo propones, los contratos están sujetos a revisión.
Totalmente. O sea, es lo natural. En una relación contractual hay un fin y una oportunidad de renegociar. Por ejemplo, tú alquilas un apartamento y tiene un tiempo finito. Y cuando se llega al tiempo finito, se verá si se vuelve a renegociar o si se termina, en verdad. En verdad, en cuanto al contrato del matrimonio, que para muchas personas es una situación muy importante, nunca se planteó eso de bueno, vamos a ver si renegociamos, ¿no? Pero me parece que también, Isolda, es difícil renegociar contratos con otra parte cuando hay personas que ni siquiera se plantean renegociar los contratos consigo mismos. Si llega a haber algún momento en el que uno dice, ¿cuánto tiempo tengo haciendo esto? ¿Y cuándo ya fue? ¿Me entiendes? Creo que tú y yo estábamos hablando hace 2 días de la identidad, que no creo que la identidad es la existencia.
Sabes que en esta cuestión, usando la cuestión de la metáfora del contrato, me parece muy interesante la revisión de las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Y no condiciones en relación a, bueno, tú me das un helado, yo te doy 2 chupetas. No. Las condiciones en el sentido estricto de la palabra. ¿Qué condiciona nuestra relación? ¿Está hecha de qué? ¿Está armada por dónde? ¿Para dónde vamos? ¿Vamos por caminos iguales, por caminos distintos? Pero hay un gran temor en hablar de estos temas y ponerlos sobre la mesa, porque pareciera, y no quiero generalizar, es el caso por caso, pero hay una cuestión que se presenta en más de un caso, que es esta cuestión de la anticipación a que las cosas van a salir mal. Entonces, si yo no lo hablo, o sea, por cierto, es totalmente contrario a la política del psicoanálisis, pero la mayoría de la gente tiene esta política de que si no lo hablo, no existe.
Si no lo hablo, no cambia, Isolda. Porque mejor malo conocido que bueno por conocer. Hay personas que prefieren vivir en un limbo que tener una conversación porque prefieren soportar la angustia. Y la angustia se sostiene para no enfrentar el deseo del otro.
Y para no despegar lo que se supone que ha venido siendo el deseo del otro del propio deseo. Eso se ve en esta serie, en el primer capítulo al menos, cuando ya se ve más como una recapitulación, cuando está hablando con la amiga. Hay un punto donde esta chica se ha borrado completamente. No, tú no sabes qué es lo que quiere. Cuando la primera escena cuando ellos están en la entrevista, que ahí ya ha entrado un impasse. Por ejemplo, yo te confieso que no tenía idea de qué se trataba esta serie, ni qué era, ni nada. Y me fui a verla, y cuando la empecé a ver, lo primero que me pareció sospechoso fue cuando él se define y define su identidad y no se nombra como esposo. Y de entrada es lo primero que a ella le molesta. Tú ves una molestia en ella, pero es algo que después no se conversa tampoco. No se pregunta. Y está esta posición de, no, es que si lo hablo, entonces después voy a abrir una puerta que no sé cómo cerrar y lo más seguro es que me digan cosas que no quiero escuchar. Y sí, esa es la apuesta que se hace cuando uno habla. Uno habla y dice cosas creyendo que sabe lo que está diciendo y por otro lado el otro puede responder precisamente lo que uno no quiere escuchar. No significa que por eso vaya a haber un rompimiento o vaya a haber una crisis, todo lo contrario. Al menos para el psicoanálisis uno habla ciertas cosas y en ese sentido esos problemas o esos monstruos o esos fantasmas dejan de existir, pero a partir de que pasan por un tratamiento de la palabra. Entonces, es verdad, por otro lado, Mía, que hay cosas que son del orden como de lo insoportable y no se pueden hablar, no se pueden poner sobre la mesa. La gente siente, como decías tú ahorita, una gran angustia y la angustia puede movilizar o puede paralizar. Pero para eso hay opciones de terapia, análisis, llámalo como quieras, ¿me entiendes? O sea, pero hay modos de poner eso en palabras y creo que hay un gran miedo a lo que la persona se va a encontrar del otro lado. Precisamente porque hay algo ya molesto del lado de la persona que quiere hablarlo o que lo tiene en la cabeza. Yo, por ejemplo, con esta serie de escenas de matrimonio, confieso que estaba todo el capítulo estuve esperando que esta chica dijera ya no más, no puedo, no quiero. Sí, hay una gran incomodidad en ella que además lo transmite de una manera magistral y hay una posición en él como de que no pasa nada, pero todos sabemos que él sabe que está pasando algo. Entonces, esa dinámica es muy común entre las parejas y, como tú bien decías, Mía, es muy común en las familias también, en las relaciones intrafamiliares. Él sabía que, ¿cómo sabía? ¿Usted cómo sabe que él sabía? ¿No? Hay que decirlo, hay que nombrarlo, hay que ponerlo fuera. Es verdad también que hay una parte, por ejemplo, del lado de la sexualidad que no se puede nombrar por completo, pero no quiere decir por eso que uno se lo tenga que callar. Todo.
Igual, Isolda, lo que no se dice se pone el cuerpo. Como el cuerpo responde, también está diciendo lo que uno ni siquiera sabe y ahí se le nota completamente.
En términos psicoanalíticos, Mía, sería lo que no se dice se actúa.
Exacto.
Pasa.
Ajá.
Y si bien hay palabras que hieren y marcan un antes y un después y cosas que no se pueden borrar, los actos son mucho más radicales en ese punto. No es lo mismo a tener lo que en psicoanálisis se llama un acting out y tener, por ejemplo, un momento de infidelidad fuera de lo que es tu pareja, a pesar de que él lo quiere, la quieres, tú, no te interesa terminar, tiki tiki, que va a expresar todo el malestar o toda la insatisfacción que hay por detrás, hablar. Porque hay que leer ciertos actos también. La conducta no es simplemente una conducta y no es simplemente una expresión de los pensamientos, ni es solamente un fenómeno. Ofrece a lectura que hay que, una lectura que hay que hacer entre líneas. Creo que también sabes que creo, Mía, que la dinámica del tiempo, el manejo del tiempo contemporáneo, es un gran obstáculo para poder abrir espacio para este tipo de conversaciones, porque la gente no tiene tiempo para nada, además es un empuje al acto, actúa, hazlo, hazlo, just do it, como Nike todo el tiempo, y no hay un momento de pausa. ¿En qué vamos? ¿Cómo vamos? Porque cuando tú hablas del contrato, yo pienso, la única vez que he trabajado en una institución muy grande a nivel como corporativo, y a ti no te mandan el contrato por email y ya está. Hay una reunión, hay un momento de revisión y hay un tiempo para pensarlo y un tiempo para decir que sí, estamos usando la metáfora del contrato, pero vale para poder introducir la cuestión con el tiempo. Entonces la gente lo quiere decir todo de una vez, once and for all, como dicen aquí, de una vez por todas. Y no, es que ya él sabía porque ya tenemos 15 años juntos. Sí, pues tu cuerpo no es el mismo, el cuerpo de él no es el mismo tampoco, o el cuerpo de ella. Vaya usted a saber, la sexualidad cambia mucho, los gustos cambian mucho. Y valdría la pena que la gente se preguntara, ¿a usted le gusta lo mismo que le gustaba hace 5 años? Exactamente.
Pero no lo hacen. Y
No.
pero también aparte de eso, o sea, como que saliéndome un poquito de escenas de un matrimonio, estoy viendo más en diferentes series que como que por fin se está hablando de lo que pasa cuando se empieza el divorcio, de los acuerdos. Hay una serie, Isolde, que se llama Todo va a estar bien, que no voy a dar spoilers para quienes no la han visto, pero es una pareja que se está separando y ellos deciden llevarlo por la vía legal. Y llevándolo por la vía legal se dan cuenta que si se lo dejan a las leyes, si se lo dejan a la corte, los iban a dejar en la calle. Y ellos dos deciden manejar ellos su separación. O sea, como que después de mucho pelear, dicen ellos, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo tú y yo, porque nos iban a matar. Entonces me parece muy interesante porque tuvieron que llegar a un acuerdo, después de miles de acuerdos que tuvieron que hacer mientras se separaban. Pero al final se rindieron y lo lograron. Y bueno, ponte la serie. Y también hay otra serie que se llama Sex Education, Educación Sexual, que es genial. Donde Isolda es una serie o sea, supuestamente es una serie que tiene como target adolescentes y te muestra todo tipo de relaciones. En esta última temporada también hubo un embarazo de una señora de 50 años. O sea, tocan temas que en cuanto a la a esta parte emocional del ser humano, de las relaciones, de la entrega, de abrirse, de su deseo, me parece que finalmente están destapando otra cosa, ¿me entiendes? Yo me pongo a pensar en series que veíamos antes, desde Friends hasta Sex and the City, todas esas cosas, y era como más de lo mismo, y aunque la gente diga como que es normal, de verdad, seteó el marco mental de muchas personas de lo que esperan, de lo que toleran, porque se identificaron con esos personajes. Entonces te quería preguntar si en tu consulta ahora vienen casos donde ya se sale de lo que es la norma social. Claro que para el psicoanálisis nada es normal, ni nada es anormal, pero si ya por fin se escucha otra cosa, si hay, por ejemplo, apertura en parejas, que en vez de decir, bueno, se acabó, nos divorciamos, como esto, vamos a renegociar el contrato, vamos a verlo desde otro punto de vista. ¿Cómo está? Porque yo también considero que cuando empieza a verse en varias personas es porque quizá en el inconsciente colectivo algo se está moviendo. Sí. Empieza a manejarse otra narrativa en cuanto a esto.
Mía, sí. Me parece muy linda tu pregunta y muy idónea para el momento, porque hay una apertura para incluir lo que no va entre las parejas, ¿sí? Y es algo que lo estamos viendo, como dices tú, en los medios, que son una gran expresión de la época y de cómo la época va armando ciertos constructos sociales, pero también cómo la gente experimenta los lazos, por ejemplo, con los otros. Es cierto, tanto en la consulta como en la tele, por decirlo de alguna manera, se muestra mucho más un amor descompletado. Es un amor que tiene fallas, hay dificultades, hay impases, hay contratiempos. No todos los finales son felices. Además, si son felices, hay una parte que es feliz y otra no, ¿me entiendes? Entonces hay como un intento de agujerear esta noción del amor como todo, que había venido siendo de concreto, macizo, así como un ladrillo, durante toda esta época. En la consulta, cuando recibo parejas, se ve con mucha más claridad cómo hay una apertura a nuevas formas de tratar de establecer un lazo o de añadir cosas a la pareja que de pronto cada uno estaba sufriendo por separado y ahora pueden ponerlo al servicio de la pareja. Y eso habla, me parece a mí, bueno, yo no soy socióloga, pero me parece que habla de una apertura en lo social también, de lo que es la sexualidad y lo que son nuevas, en psicoanálisis una vez lo nombramos así, como nuevos lazos. Hay nuevas formas de hacer lazos. Y si bien uno ve cualquier cantidad de problemáticas y de impases que no se pueden resolver, también hay un empuje un poco más, esto va a sonar muy raro, pero hay como un empuje a la creatividad. Hay un empuje a abrirse a cosas que antes eran desconocidas. Es como si esta cuestión que nombrabas tú antes, Mía, de que bueno, más vale malo conocido que bueno por conocer, va cayendo. Al menos entre parejas, ¿sí? Cuando la persona está sola es diferente, porque hay un miedo y una cuestión es distinto. Pero entre las parejas hay una tendencia ahora a abrirse un poco a, bueno, ¿y si probamos en plural? ¿Sí? ¿Y si probamos tal cosa? ¿Y si entonces, no sé, nos compramos un juguete? ¿Y si entonces hacemos esto o hacemos lo otro? Pero en plural. Eso era muy difícil conseguirlo antes, y antes te estoy 10 años atrás, ¿sí? Yo tengo más o menos 20 años, un poquito más ya, escuchando gente. Y la verdad, ha habido un cambio en la narrativa, ¿cierto? Pero también en el modo de establecer los lazos con nosotros. Y eso es algo que uno lo puede ver de entrada. O sea, de entrada, lo clásico era que el chico te llegara, te pidiera, no sé, teléfono, te invitara a salir o bla, bla, bla. Ahora no tiene que ser así. Ahora puede ser la chica y no está mal visto. Puede ser los dos al mismo tiempo, no tiene que ser ni siquiera que se encuentren, puede ser vía una aplicación. Entonces, hay nuevas formas de hacer lazo que a mí me parece re interesante. Es como las nuevas formas de familia. Antes se decía, bueno, pero es que no es una familia normal, porque no son papá, mamá, tú. No, hay funciones, y eso lo hablamos otras veces acá. Uh-huh. Hay una familia, pero son nuevas formas. Y creo que estamos precisamente en este momento, Mía, en un cambio de paradigma. Hay algo que está cambiando en el modo en que nos relacionamos los unos a los otros, pero en los que entendemos también estos constructos familiares de pareja, familia, monogamia o lo que es la infidelidad. Por ejemplo, la otra vez tenía una pareja que me consultaba por muchas razones, pero una de las preguntas era, si sexting era una infidelidad o no, por ejemplo. Y fue un gran tema en la sesión, pero esa era una pregunta que hace 20 años no podía surgir porque no teníamos los teléfonos ni la tecnología que tenemos ahorita. ¿Me entiendes? Entonces, hay algo en el avance tecnológico y en el modo en el que ese avance va afectando a nuestros cuerpos, que va afectando también el modo en el que nos vamos relacionando los unos a los otros. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que hay una apertura y que hay una tendencia ahora a mostrar una cara más real de las relaciones, mucho más real, incluyendo el lado de padecimiento que conlleva siempre el encuentro de dos cuerpos.
Aunque lastimosamente todavía exista el juicio y el shaming, como cuando te tiran sombra, cuando te tiran shade, de personas a tu alrededor que no entienden tus elecciones. O sea, como si tú, por ejemplo, digamos que esta pareja decide que sexting no es cheating, no es engaño. Me quiero imaginar a las amigas de esa mujer.
Ahí voy, porque lo que pasa entre una pareja es entre la pareja. Yo sé que especialmente para las mujeres es muy difícil no invitar, no tener invitados en esa unión, pero tomando tu metáfora del contrato, eso podría ser una de las condiciones. Porque mientras más gente haya, más opiniones van a haber. Y en relación a la sexualidad, como tú bien lo decías, al menos del psicoanálisis, no hay nada normal. Siempre es algo como medio raro, hasta hablar de eso es medio raro para la mayoría de la gente. Entonces, cuando las chicas en general, porque los varones, al menos en mi experiencia, tienen un tratamiento distinto de eso, solo que sean muy, muy, muy adolescentes y muy afuera, porque hay adolescentes que no hablan de eso tampoco, entre las mujeres siempre está esta tendencia. Es como una tensión mía entre ser auténtica y única y ser la excepción, pero al mismo tiempo la uniformidad con las otras y la aprobación de las amigas. ¿Está bien? ¿No está bien? ¿Tú qué crees? Porque hay un punto donde a algunas mujeres les cuesta mucho autorizarse y autorizarse dentro de las condiciones que ya han establecido y acordado con su pareja, sea hombre, sea mujer, no me importa, con la pareja. Entonces incluyen y rompen parte de esas condiciones, incluyendo a terceros, que en general lo que hacen es confundir más el asunto. Y no estoy hablando de terceros cuando se trata de una pareja que ha decidido, por ejemplo, mantener una pareja abierta o mantener una relación, ¿cómo es que le llaman? Poliamorosa. Esos son acuerdos también, ¿me entiendes? Es cuando hay un acuerdo y después, bueno, mía, te cuento, amiga, y resulta que mi esposo y yo decidimos que ahora vamos a hacer una pareja abierta, ¿qué te parece? Ahí ya hay un cuestionamiento que sale de las condiciones preestablecidas por la pareja. Porque por muy buenas intenciones que tenga la amiga, no hay manera de saber cuál es la experiencia que viven esas dos personas. Y de ese lado, mía, me haces pensar de nuevo en el contraste con los estándares sociales. Y por eso decía que hay un cambio de paradigma. Hay un movimiento de lo que se consideraba normal, esperado, estándar, a algo un poco más múltiple, algo un poco más heterogéneo. Pueden haber distintas maneras de hacer parejas y para el psicoanálisis, por ejemplo, hay tantos modos de gozar como personas. Entonces, es muy difícil hacer coincidir tu goce singular, particular, íntimo, con la aprobación social. Y creo que ahí es donde está el problema.
Exactamente, no sé si Betsabe y Isabel nos quieren comentar algo, que están muy calladas, es que tú y yo somos unas cotorras.
Es que no quería interrumpir, ¿no? Las vi inspiradas a las dos. Eso último que acabas de mencionar, Isolda, es algo que me llama mucho la atención específicamente, bueno, de lo que vienes conversando, pero también de la serie. A esto de que de una manera u otra, como lo plantean tanto Mía como tú en la tele y lo vemos en los grupos con los que compartimos, a esto de que no es uno más uno igual dos, no es blanco o negro, es toda esa situación de grises, de lo heterogéneo y de un poco, no sé cómo lo ven ustedes, pero la bajada de la culpa a las cosas que hacemos como algo bueno o como algo malo. Saben, en la serie se muestra mucho, o por lo menos lo cuento desde mi experiencia, para poner ese ejemplo, de que es que no, él es el culpable. ella es la culpable, él se lo buscó, ella se lo buscó, y ya llega un punto a mitad de la serie que es como que it is what it is, es difícil y cada uno a su manera está tratando de sobrevivir o navegar lo que es para ellos esta situación o esta relación en específico. Y creo que eso ya se está viendo un poquito más a nivel social en los grupos de que cada experiencia es única y que de cierta manera hay muchas, llamémoslo opciones, ¿no? De cómo atravesar lo que en este caso sería un matrimonio, pero lo que tú vienes llamando o ustedes vienen llamando como la nueva, los nuevos lazos. Y de cierta manera eso ha venido siendo como que bastante positivo porque nos hace sentir un poco más acompañados. No sé qué piensan ustedes, pero de que hay más opciones, de que está esta singularidad, de que no todo es como nos dijeron. And it's okay. Está bien de esa manera.
Creo que es un arma de doble filo, porque si bien es cierto que hay una apertura a la pluralización, ¿cierto? O sea, hay millones, que era lo que tú estás diciendo, hay muchas formas, entonces. Ya de pronto puede que se haya bajado un poco la cuestión de la barra o del límite entre lo que está bien, lo que está mal, lo blanco, negro, grisecito, pero no mucho. Eso se puede ir como difuminando un poco. Pero al mismo tiempo, esta pluralización o esta heterogeneidad y esta apertura trae como una respuesta muchísimo más feroz de ciertos, no sé cómo nombrarlo, estándares sociales que todavía no se terminan de mover, porque como mi perspectiva es que estamos en pleno cambio de paradigma, no ha cambiado todavía, ¿sí? Entonces hay una tendencia muy fuerte a volver a instalarlo otra vez. Entonces, saliéndome un poco del tema, pero vemos, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos están aprobando una cantidad de leyes antiaborto que algunas son muy agresivas en relación al tema del aborto, por ejemplo, o en relación al tema del matrimonio dentro de la comunidad LGBTQ+. Entonces, hay por un lado una apertura, pero creo que por otro lado hay una tendencia a tratar de reinstalar lo que era considerado normal por la mayoría. Entonces, si bien tú te consigues en grupos de amigos o amigas una apertura mayor y menos juicio, por otro lado, también creo que hay un empuje a un juicio aún mayor. Entonces, hay que estandarizar lo que ahora se está presentando como único. Entonces, todo el mundo tiene que tener pareja abierta, o todo el mundo tiene que ser poliamoroso, o todo el mundo... Y es un arma siempre de doble fila. Te lo planteo, ¿por qué? Porque creo que, si bien tu comentario está súper bien orientado y tengo, o sea, estoy totalmente de acuerdo con eso, creo que en el ser humano no podemos perder de vista el otro lado, como el lado oscuro de la fuerza.
O sea, sí, la resistencia.
Hay siempre una resistencia al cambio, sobre todo si está incluido lo sexual. Porque la sexualidad es como una gran incógnita. Y en esta serie Sex Education se lo plantean muy bien. Porque es toda la pregunta y la exploración por la sexualidad, y qué es normal y qué es demasiado y qué es poquito y cómo lo hacemos y cómo lo nombramos. Y finalmente se pone en evidencia que se trata de la experiencia de un cuerpo. Y cómo uno lidia con eso o no. Y es insoportable o no, porque la otra cosa que está sobre la mesa, que de pronto la gente no lo habla mucho, es que la sexualidad como tal es una fuente de satisfacción. Y sí, el ser humano tiene tantos problemas con la satisfacción, ¿cómo no va a tener problemas con la sexualidad entonces? Entonces, creo que sí hay una apertura y se está viendo. Y les cuento algo, rapidito. A ver, ustedes saben que yo doy clases en el Miami Dade College, ¿no? De ética. Y de filosofía, pues introducción a la filosofía, y tocamos millones de temas, y por supuesto yo pongo a hablar a esos chicos de cualquier cosa, ¿no? Que nunca en su vida han hablado de eso. Yo puedo preguntar sobre el consumo de drogas, no hay problema. Yo puedo preguntar sobre el sexo, no hay problema. Vaya que les pregunto sobre el amor. ¡Oh, profesora, eso es muy privado, profesora! La incomodidad no la aguanta, se empiezan a reír, se ponen nerviosos, que por qué yo estoy hablando de eso, que es esto, que... ¿Sí ves? Entonces, antes era tabú hablar...
No se escucha.
Sol, te perdimos un minuto.
¿Minuto entero?
No, un segundo.
Las cosas que dije en un minuto... A ver, les contaba sobre la experiencia en el college, cómo los chicos pueden hablar de sexualidad y pueden hablar de drogas tranquilamente enfrente de todo el salón, pero no pueden hablar del amor. Eso ya es muy privado, se ponen nerviosos, se sienten incómodos. Ahí hay una expresión de un cambio de paradigma, porque antes se podía hablar del amor, que además era, como decía Mía, como una curita, servía para todo. Y de la sexualidad no, y de las drogas menos todavía. Pero como ahora hay una apertura a lo que antes se consideraba una transgresión, entonces sí, vamos, de eso sí se puede hablar ahora. Entonces, hay un movimiento que yo creo que uno siempre, cuando presencia estos cambios, que además siempre están, tiene que considerar siempre el lado oscuro. ¿Cuál va a ser la contrarrespuesta? ¿Cuál va a ser el lado que va a salir a decir que no? ¿Por dónde? No sé qué piensan ustedes.
No, no lo había pensado, pero ahorita que lo dices tiene todo el sentido. Somos mucho más libres de hablar de, por ejemplo, la sexualidad que de lo que es el amor. Y en muchas conversaciones se reduce el tema, por ejemplo, del matrimonio a un contrato, a un acuerdo, a una negociación, y se deja el amor totalmente por fuera. Y creo que eso es como la contrapropuesta a esta apertura en el tema de la libertad con este tema de la sexualidad y todo esta, lo heterogéneo de eso, pues.
Sí, Isa, y sabes que creo también que vivimos en una época muy exhibicionista. Todo el mundo quiere mostrarse y mostrar todo el tiempo. Entonces, hablar de la sexualidad permite hacer un uso bastante exhibicionista de ese goce. Hablar del amor no tanto. Porque toca el punto que está ahorita trending, que está de moda, que es como malo, que es la vulnerabilidad. Entonces, no, ahí no. A la sexualidad sí, porque bueno, uno puede despegarse un poco de eso. Pero del amor, ¿cómo? ¿Cómo no estar implicado cuando hablas de eso?
No se puede, ahí se juega todo.
Exactamente. Entonces, la sexualidad ha avanzado a tal punto que ya no son solamente los hombres los que pueden hacer un corte entre el amor y la sexualidad. Las mujeres también, todo el tiempo. Es más, sufren de eso. Eso, Mía, tú que me preguntabas por la clínica, eso es algo nuevo. Yo cada vez recibo más mujeres que pueden gozar sexualmente tranquilas, bien, además sin rollo con su sexualidad, pero no hay manera de que puedan entregarse a la experiencia amorosa. Hay una imposibilidad, hay un obstáculo muy grande. Y en general tiene que ver con toda esta cuestión de la vulnerabilidad, que es lo que llamamos en psicoanálisis la castración. El punto donde no puedes todo, donde no todo te va a gustar, donde no todo es cool y chévere. Y en ese punto la exhibición pierde mucho peso, entonces como que no tiene mucho sentido por el valor que se le da ahorita a exhibir lo bien que estás, lo chévere que estás, y todo el sexo que tienes, y cómo no te importa y eres liberada, superada y empoderada y todas esas hadas.
Sí, es que por un lado tenemos, rescato algo que dijiste, Isolda, de que tenemos este movimiento liberal como tomando cada vez más fuerza, y muchos temas que antes podían ser tabú ya casi vienen no siéndolo, o sea, se les da más visibilidad, ¿no? Cosas que estaban como en la oscuridad, por decirlo así. Pero es curioso porque rescatando algo de que me encantó de la serie que mencionabas del tema del aborto, uh-huh. ¿Cómo podemos ver ahora, por ejemplo, sin ir muy lejos, en Dirty Dancing, que es una película del 87, si mal no recuerdo, esa película casi le eliminan la escena del aborto por ser muy polémico. Sí. Y ahora nos encontramos con esta serie, por ejemplo, de Scenes from a Marriage, que en el primer capítulo te explican cómo es un aborto clínico. O sea, te hablan del misoprostol, te hablan de los síntomas, te muestran además una pareja acompañada uh-huh. en el proceso. Y también te asoman un poquito las consecuencias que puede tener en el sentido de la unión entre ellos cuando, por ejemplo, ella no lo quería tener y él sí. Entonces uh-huh. se le muestra la cara del desagrado, ella igual, bueno, como dicen acá en Argentina, bancándosela. Entonces, es súper interesante cómo esos temas están tomando visibilidad. Y también cómo hay grupos que ferozmente, citando la palabra que utilizaste que me encantó, se ponen en contra. Y estamos viendo como ciertos retrocesos en legislaciones donde ahora se aprobaba antes el tema del aborto y se echa para atrás y bueno, y se pone casi que empujando de nuevo a que sea algo clandestino, que es un tema de salud pública. Uh-huh. Entonces, es como también para ponerle el ojo a eso, ¿no? Y también el tema de cómo, de la libertad en las formas de crear lazos, tengo, es curioso porque yo lo converso con amigos y hay gente, o sea, tengo amigos que son muy abiertos al tema y que, bueno, al final los amigos son como una microsociedad, ¿no? O sea, que uno puede ver eso en micro, de que también se ve afuera, ¿no? Y hay amigos que son muy liberales con el tema y tengo otros amigos que, por el contrario, son como que, no, o sea, jamás, por siempre monógamo. Y es como, bueno, está bien, o sea, no es que ahora, porque el poliamor esté tomando más visibilidad, que es un tema que ha existido desde siempre, que esté tomando más visibilidad, todos tengamos que ser poliamorosos. No. Simplemente es una cuestión de... es como cuando uno va a la heladería y ve un montón de sabores de helados. O sea, no necesariamente tienes que probarlos todos para saber si te funciona a ti. Puedes probarlos, pero también, ¿qué te genera eso, sabes? O sea, ¿qué te genera? Te genera miedo, te genera curiosidad, te genera incertidumbre, no sé, te exalta tus propias inseguridades. Eso yo creo que está bueno que nos preguntemos, nos hagamos la pregunta a cada quien desde su lugar, ¿qué nos generan las nuevas cosas que estamos viendo o que están tomando más luz? El tema del aborto, el tema del poliamor, el tema X, Y, Z, o sea, tantas cosas. El propio tema del feminismo, ¿no? De que la mujer cada vez toma más voz. ¿Qué te genera eso a ti, no? O sea, yo creo que es algo para preguntarnos.
Sí, me hiciste acordar de una paciente que ella tuvo relaciones de pareja muy, ¿cómo es que? Tóxicas, ¿no? Uh-huh. Término que todo el mundo me va a entender. Muy, muy, pero muy tóxicas. Durante mucho tiempo. Se queda sola un tiempo y después, por una aplicación, conoce un chico y empieza a salir con este chico. Ella es de origen latino y él americano. Y él le propone la famosa relación abierta. Empezando a salir.
Okay.
Y poliamorosa y yo no sé qué cuento. Y claro, ella viene a consulta y me dice, Isolde, yo nunca he hecho eso. Yo no sé ni siquiera cómo se hace eso. O sea, ¿cómo? Y una de las cosas que ella hizo, porque a ella le gusta mucho, mucho este chico, es, bueno, justamente preguntarle, bueno, cuéntame qué significa eso. O sea, ¿tú vas a poder salir con otra chica y yo puedo salir con otro chico? Sí. ¿Y si a mí me da por experimentar con otra chica, puedo? Sí. ¿Y sola por mi lado o juntos? Era una de las preguntas que ella tenía. Y él decía, bueno, no sé, más o menos como a ti te vaya provocando. Pero ellos fueron armando como ciertas condiciones donde tuvieron muchas experiencias con otras personas, ellos dos incluidos, a veces él solo, a veces ella sola y juntos. Y una de las grandes sorpresas de ella, porque ella lo que me decía todo el tiempo es, esto no va a funcionar, o sea, esto no va a funcionar, esto no puede funcionar, gustándole mucho el chico, la pasó bien, porque bueno, para ella fue como darse el permiso de experimentar ciertas cosas en su cuerpo que no había podido antes, y para la sorpresa de ella, se casaron el año pasado. Y ahora están buscando bebé. Entonces la pregunta de ella era, cuando yo esté embarazada, tú no vas a andar por ahí pareja abierta. Se acaba. Hasta que yo pueda también, no más pareja abierta. Y ella se reía con eso. Y el chico se moría de la risa y le decía, tranquila, no pasa nada, eso es algo de los dos. Pero en ese ejemplo, porque no es lo mismo en todas las parejas, hubo como una progresión. Y para que veas, antes de casarse ya, pasó un poco el frenesí de probemos aquí, probemos allá, en los dos. Porque ella fue un poco recibiéndole la invitación a él. Él era el que tenía más el empuje a vamos afuera a probar tú, con uno, con dos, con tal. Y a partir de que la relación de ellos fue tomando como más forma, eso fue calmándose. Siguen teniendo experiencias y cositas y yo no sé qué, pero no con el empuje y la ferocidad de antes. Y lo que quiero poner sobre la mesa es como algo que hace mucho tiempo hubiera parecido muy raro y que eso no iba a funcionar. Sí. Y que eso para nada, y empezando menos todavía. No sabes la pareja que han armado. están juntitos, se casaron, ya, o sea, de libro, compraron casa, tienen un perro y ahora están buscando bebés. Y está sobre la mesa, pero es una pareja que habla mucho sobre la sexualidad, que además fue muy clara, como decía Mía, en el contrato que ambos podían sostener cuando ella se sentía incómoda. Un gran trabajo en la terapia conmigo, pues, fue cómo plasmar eso sin sonar, que era, tomando en cuenta lo que había dicho Isabel, sin sonar como una jueza. O sea, sin ser el lugar de la censura, cómo plantear lo que para ella era incómodo. Entonces, fue parte del trabajo. No es que esté mal, es que tú estás incómoda con eso. Y eso forma parte de discutirlo con él. Y en idas y venidas es un ejemplo muy cortito, pero yo creo que muestra muy bien esto nuevo. No se sabe. Y creo que es algo interesante porque es algo que se pone muy, muy en cuestión. No, es que esa pareja entonces no funciona y no van a funcionar y no lo saben. ¿Qué?
Exacto.
¿Y tú quién te crees que eres como para hacer semejante juicio? No se sabe, no se sabe. Ellos dos no sabían si eso iba a funcionar o no. Chicas, se conocieron en una aplicación. Aplicación, no sé, ¿cómo es que se llama? ¿Bumblebee, creo que es?
Bumble.
¿Ves? Bumblebee. Yo me fui para los Transformers. Bumble. Uh-huh. Se conocieron allá. Bueno, que valga el equívoco, porque es que se ha transformado el modo en el que se establecen parejas y el modo en el que se experimenta el amor. Porque estos chicos están enamorados. Desde que se conocieron, eso fue como un flechazo. Ellos se enamoraron desde que se conocieron, pero por otro lado también dejaron abierta toda esa otra vía que para los dos en ese momento no era posible poner en hold o poner en espera o pretender que no, bueno, ya te amo tanto que no quiero ver a más nadie ni conocer a más nadie. No. En ese sentido, Mía, era un amor más de estas series de las que estamos hablando, o por lo menos lo que estamos viendo ahora que se pone sobre la mesa, era un amor, no todo, con la posibilidad de experimentar ciertas cosas, pero ellos, al menos en este caso en particular, nunca se puso en entredicho el amor. Lo que se ponía en cuestión eran las experiencias que cada uno quería vivir a partir de la experiencia que cada uno tenía de su sexualidad.
Sí, y parte de la reinvención de los vínculos es precisamente eso, el permitirse cambiar de dinámica, que es como lo que estás ilustrando. Al comienzo ellos tenían un modelo relacional y ya luego naturalmente han ido adoptándose a otro, o sea, igual siguen manteniendo esto de la libertad entre los dos, o sea, lo de la pareja abierta como tal, pero quizá menos voraz, por decirlo de algún modo. O sea, ya están quizá apuntando más a algo monógamo o más tradicional, por ponerlo así. Y está bueno eso, porque hay parejas que comienzan precisamente monógamas y después se abren, hay parejas que comienzan abiertas y después se cierran, y yo recuerdo cuando estaba viendo la serie, el tercer capítulo, sin hacer spoilers, hay una parte donde, la trama va por un lado y hay como una recaída, por decirlo así, o sea, como que pareciera que puede, y yo lo estoy viendo con mi pareja, la serie, y él me dice, No puede ser. O sea, si ya ella le hizo eso a él, no, él no la puede perdonar. Y yo, o sea, yo lo miraba y yo le decía, ¿pero por qué? O sea, sin ningún proceso en la vida es lineal. El amor tampoco lo es. O sea, las parejas tampoco lo son. O sea, porque es como que, no, me hiciste eso y más nunca. Ok, están los no negociables, sí. Y sin embargo, es como que, a ver, o sea, podemos conversar, podemos ver qué te mueve, qué no te movió. Y bueno, a partir de allí todo es posible.
Sí, todo es posible y no por eso tiene que ser el imperativo de vamos, probemos todo. Porque es lo que
exacto.
Me pisa en tu comentario cuando hablabas del caso, que la viñeta pues que les traje, era justamente eso, que para estos chicos, tú decías como una cuestión natural y sabes que sí, ellos nunca más volvieron a plantearse, bueno, a partir de ahora seremos monógamos. A partir de ahora es abierta. A partir de ahora hacemos threesomes y no orgías. A partir de ahora, no. O sea, ellos lo hablaron, pero también fueron como go with the flow. O sea, fueron un poco con la dinámica que se iba instalando en la relación, a pesar de ellos mismos, sin dejar de sin dejar pasar los momentos que eran incómodos. Porque hay dinámicas que se instalan a pesar de los protagonistas de una pareja, ¿cierto? Que son incómodos, que es un poco lo que se ve en esta serie también. Que la gente se deja llevar y se deja llevar y se deja llevar y se dejó, pero afuera, ¿me entiendes? Uh-huh. No hay un punto de no. Allá no, porque no me gusta, que es loco, que no tiene sentido, mala gana, no me gusta, punto, ya está. Es así, muy bien.
Sí.
Pero eso se puede atajar, pero al mismo tiempo es como un cálculo que es difícil, yo no digo que sea fácil, pero es como un cálculo entre la fluidez y la dinámica que se va instalando y el otro lado que tiene que ver con lo que Mía planteaba a nivel del deseo. Bueno, ¿cuál es? No a nivel del ideal, a nivel del deseo, y del deseo no como una abstracción, del deseo al nivel del deseo de la carne también. O sea, ¿qué parte sí, qué parte no? Que me gusta, que no, de esta dinámica que va o que no, porque la gente a veces se deja llevar por dinámicas como si fueran escritas en piedra. Y justamente lo que estamos tratando de transmitir, si yo estoy siguiendo el asunto, es que es posible revisarlo. Está sujeto a revisión, está sujeto a cambio, está sujeto a transformaciones. No es una cuestión estática, no es como una tarjeta de invitación a un matrimonio. No funciona así. Y a veces la gran fuente de sufrimiento es tratar de que funcione así, de una sola manera, por siempre, jamás. Ya.
Así es. Y otra cosa que también que mencionas, que veo también importante que lo dijiste, es perseguir el deseo y no el ideal. Y creo que eso es una piedra en el zapato para muchísimos de nosotros, me incluyo. O sea, como diferenciar lo que es realmente deseo de lo que es un ideal. Que imposibilita todo esto que tú estás mencionando, ¿no?
Sí.
No sé qué opina a mí al respecto, pero...
Yo opino que eso requeriría otra hora de podcast, porque el deseo del ideal es algo que yo tengo trabajando con Isolda como 5 años y todavía estamos que... Okay. It's not that easy, my friend. Porque eso se va colando por ahí. Y yo lo he dicho en clases, uno piensa que no tiene, cuando uno tiene unos ideales, uno piensa que esos ideales se los armó una, creciendo en la vida, trabajando, tocando puertas, teniendo romances. Uno no se da cuenta cómo en las fisuras más pequeñas del inconsciente todavía está Abigail y otra novela que vimos cuando éramos chiquitas, que estábamos escuchando mientras jugábamos muñecas.
Y Guadalupe.
Te puedes mudar de país. O sea, como en estos días hice la clase de la luna nueva en Libra. Y decía, imagínate yo, maracucha, me vengo acá a vivir a Estados Unidos y le digo a un canadiense que yo quiero que me corteje como cortejaba la gente en Maracaibo. O sea, me abres la puerta, me buscas a tal hora, pero también eres machista. No se puede. Y lo peor es que no te das cuenta. Y lo haces. Te mudas de país, te mudas de experiencias, te mueves de todo. Sientes que tu mente está abierta, que eres una persona de mundo. Y de repente, la molestia porque no estás haciendo algo como lo viste cuando eras chiquita.
Exacto.
Jode, mucho.
Yo creo que paradójicamente, como puede sonar, pero ustedes ya saben que esto del psicoanálisis es como raro, a veces hay que dejarse guiar por esa molestia. Porque guiar en el sentido de, bueno, ¿qué es lo que me está molestando? Porque en general uno algo le molesta y de una vez trata de erradicar la molestia, sin entenderla. Es, ay no, me siento mal, qué incómodo, me voy. Calma. Porque si no atraviesas esa molestia y si no ves de qué está hecha, ¿de qué está hecha esa molestia? ¿Qué es lo que te molesta? ¿Que no estás respondiendo a los estándares, siguiendo el ejemplo de Mía, pues de maracuchos? ¿O que precisamente te estás alejando de esos estándares maracuchos? Porque la molestia puede ser también un arma de doble filo. Puede ser que por un lado usted quiere más de lo mismo, pero lo nuevo también molesta. Porque nos tira en la cara, así como dice el hijo mío de 12 años, in your face, lo desconocido. El canadiense a lo mejor tendrá otras maneras de mostrar el interés. Ni buena, ni mala, ni mejor, ni peor. Distinta. Uh-huh. Uno no sabe, entonces tiene que ser malo. Eso no puede ser bueno, a pesar de que, no sé, podrías quejarte todo el rato de los maracuchos, de los caraqueños, de los valencianos, no importa. Pero hay un punto allí que me parece muy lindo, que es la posibilidad del ser humano abrirse a lo diferente. Si eso no estuviera en nosotros, como parte de nuestro deseo también, no pudiéramos estar haciendo esto que estamos haciendo ahorita, porque la tecnología no hubiera llegado nunca a donde ha llegado. Y esto todo era radicalmente nuevo hace 15 años. Era impensable mantener el contacto que tenemos con la gente que queremos que está lejos. Y mira, ahora. Entonces, creo que sí, de acuerdo con Mía, la cuestión entre el deseo y el ideal va a requerir otro podcast, pero es una muy bonita pregunta, Isabel, porque creo que está en el corazón de lo que hemos venido discutiendo hoy. Debajo de lo que hemos discutido hoy está precisamente eso. ¿Dónde traza uno la línea? ¿Qué diferencia? Lo que es del orden de los ideales, que, by the way, era lo que creíamos que estaba bien y lo que teníamos que hacer y los estándares a los que nos sometíamos, y cuál es el lado de mi deseo, por muy solitario que sea. Porque hay una paradoja. De pronto, del lado del deseo propio, uno puede sentirse muy solo, pero es la única manera de hacer vínculos reales con el otro. Del otro lado, cuando uno, sí, todo chévere, cool, sí, amiga, amigo, tiki tiki, es muy triste porque es una soledad disfrazada con las masas de las que te rodeas. Y en general, la gente cuando se da cuenta de esa soledad que estaba tan disfrazada, no la pasa bien, chicas, la pasa muy mal. Del otro lado, es una soledad sumida y es ahí donde uno puede invitar al otro. Venga, compartimos nuestras soledades, pero somos dos. Y hay un espacio entre los dos para construir algo.
Entendido. Speechless, estoy pensando.
Bueno, vamos a hacer un wrap it up, porque ya vamos a llegar a la hora. Isolda, te agradezco muchísimo que estuvieras un rato con nosotras, igual a Isabel, a Betsabé, por sus opiniones desnudas, porque no les importa el juicio. Bueno, de eso se trata todo esto, ¿no? Ya veremos cuáles sí. son los comentarios y si nos animan a continuar con el tema este de los ideales.
Sí, quiero hacer una intervención acá, que eso precisamente... para las personas que nos están escuchando, es lo que hemos venido trabajando en las clases con Mía y con Isolda, que hablamos precisamente de eso, sobre los ideales, y próximamente tendremos otra clase sobre qué pasa después de los ideales. Entonces, ¿qué? Entonces, va a haber de cierta manera como una continuación a este tema en el mes de octubre.
Sí, bueno, Isolda hizo la primera parte cuando empezamos a discutir qué amas cuando amas, que fue la semana de Astralpalooza, y después viene qué pasa después del ideal. Así mismo. Haremos todo octubre los temas, todas las clases, el tema es las relaciones. Y por eso queríamos comentar esto con ustedes. Así que bueno, muchísimas gracias y que estén bien. Bye.
Gracias a todos. Bye, bye.
Bye.